¿Qué tal? Buenas noches. Son las 10:30, las 9:30 en Canarias y comenzamos la linterna de la Iglesia. Hay cosas que son invisibles para la sociedad. Y no hablo del COVID.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Como te decía, hay cosas que son invisibles para la sociedad. Y no hablo del COVID, que parece que también muchas veces nos resistimos a entender al menos la realidad y el alcance del asunto. Me refiero a aquellas cosas donde la desigualdad se convierte en algo peor, dando lugar a la injusticia. Parece que ya nos hemos olvidado del incendio que devoró el campo de refugiados de Moria hace unas semanas. Fuego apagado. Problema solucionado. En Europa volvemos a cerrar los ojos ante este drama que viven millones de personas en el mundo. ¿Dónde ha quedado esa noticia? ¿Qué ha pasado con sus gentes? ¿Quién pone rostro a cada una de las personas que un día se vieron obligadas a renunciar a una vida? Cada uno de ellos tiene una historia que contar. Salieron de sus países dejando amigos, trabajo, familia, obligados a huir en busca de un futuro. La guerra, el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades. Personas y lugares donde la pandemia y sus consecuencias también han llegado, donde la desigualdad y la injusticia se hace dueña de la situación que viven, donde la esperanza por una vida un poquito mejor de la que tenían se desvanece. Esta semana la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, centrada en el acompañamiento pastoral de los desplazados internos. Personas también que, aunque no abandonen sus países de origen, sí se ven obligados a trasladarse por las mismas causas que aquellos que sí que salen. Y hay un dato, me llama la atención. Los desplazados internos suman más de 41 millones de personas en el mundo. 41 millones de personas. Esta falta de oportunidades, la desigualdad que se produce, ¿nos hace ser diferentes? ¿Acaso como personas no deberíamos tener los mismos derechos? ¿No debemos trabajar unidos para crear una sociedad de oportunidades para todos? Decía el Papa en su mensaje a la ONU, que conocíamos esta misma tarde, que de una crisis no se sale igual. ¿Salimos mejores o peores? Esto me hace reflexionar. Los problemas de nuestro día a día, cuando no hay voluntad por todas las partes de buscar soluciones, fracasan. Los problemas unen o desunen. Y en nosotros está la voluntad de querer hacer algo. Tenemos que implicarnos en ello, aprovechar este tiempo como una gran oportunidad. No solo es necesario combatir el COVID, hay que trabajar unidos para eliminar desigualdades y reparar injusticias. Ese es el camino para salir de esta grave crisis, que es la indiferencia. Recibe un saludo de Irene Pozo en esta linterna que continúa encendida aquí en COPE. Es viernes 25 de septiembre y comienza la linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues tenemos por delante un programa repleto de información, análisis e historias increíbles que hoy quiero que conozcas. Pero antes de entrar en materia, hacemos una parada en las redes sociales. Nacho Gamón, bienvenido una semana más.
Hola Irene, ¿qué tal?
Creo que hoy preguntamos algo muy especial a nuestros oyentes, ¿no? Porque el Papa, esta semana en la audiencia, nos invitaba a todos a soñar en grande, por ahí va la cosa, ¿no?
Sí, queremos que los oyentes nos cuenten, pues, cuál es el sueño más grande que quieren cumplir o, por ejemplo, cuál es el mayor logro que han conseguido. ¿Dónde pueden hacerlo? Pues pueden seguirnos en Facebook y en Twitter, en Religión COPE, y hoy estamos tuiteando con el hashtag LinternaIglesia25S.
Pues ya lo has oído, LinternaIglesia25S. Esperamos tus comentarios para compartir esos logros que uno ha conseguido en la vida y de los que se siente, pues, muy orgulloso. Historias o sueños de nuestros oyentes. Nacho, nos vas contando, muchas gracias. Y ahora te voy a presentar a los colaboradores que nos acompañan hoy para comentar y analizar la actualidad. Ricardo Benjumea, buenas noches, ¿qué tal la semana?
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Y Laura Daniele, bienvenida.
Buenas noches a todos.
Bueno, pues enseguida voy con vosotros, pero antes vamos a poner el foco de esta linterna de la Iglesia en algunas cuestiones de actualidad que son noticia estos días. Los efectos de la pandemia en la humanidad, garantizar los derechos humanos, unir esfuerzos ante el cambio climático o hacer frente a la cultura del descarte son algunos de los temas que el Papa Francisco abordaba esta tarde en su mensaje a la ONU con motivo del 75 aniversario de su nacimiento. El Santo Padre ha hablado de oportunidad para ser un verdadero signo e instrumento de unidad entre todos los estados en un momento en el que el mundo se enfrenta a grandes desafíos.
En esta coyuntura crítica, nuestro deber es repensar el futuro de nuestra casa común y proyecto común. Es una tarea compleja que requiere honestidad y coherencia en el diálogo, a fin de mejorar el multilateralismo y la cooperación entre los estados. Esta crisis subraya aún más los límites de nuestra autosuficiencia y común fragilidad y nos plantea explicitarnos claramente ¿cómo queremos salir? ¿O mejores o peores? Porque, repito, de una crisis no se sale igual. O salimos mejores o salimos peores.
Pues analizaremos este discurso a la ONU del Santo Padre a lo largo del programa, pero antes seguimos con otras cuestiones. La Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal, en colaboración con el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas y Migrantes con Derechos, organizaban esta semana un encuentro online sobre migraciones. En él participaba el subsecretario de la sección de Migrantes y Refugiados de la Santa Sede. El padre Fabio Bayo explicaba así la pertinencia que tiene el mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que, como saben, se celebra el próximo domingo.
No podemos olvidarnos. ¿Qué significa no podemos olvidarnos? En esta situación particular, en cual tenemos miedo por nuestras vidas, por nuestra salud, por nuestras comunidades, no podemos olvidar de los traumas que estaban antes y siguen estando presentes en el mundo y que no son menos traumáticos de lo que estamos viviendo. Tiene mucho más sentido en un tiempo de pandemia, en un tiempo en el cual cada uno tiene la tentación de cerrar la puerta, de decir, bueno, antes que todo yo, mi familia y después los demás.
Y en un documento titulado Samaritanus Bonus, la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede ha reiterado una vez más que la eutanasia es un crimen contra la vida, un acto intrínsecamente malo en toda ocasión y circunstancia y homicida, que ningún fin puede legitimar y que no tolera ninguna forma de complicidad. Es la respuesta de la Iglesia ante la proliferación en los últimos tiempos de leyes cada vez más permisivas con la eutanasia. El cardenal Luis Ladari es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Incluso cuando la curación es imposible o improbable, el acompañamiento médico y de enfermería, psicológico y espiritual, es un deber ineludible, ya que lo opuesto constituiría un abandono deshumano del enfermo.
Conoceremos más detalles de este documento en nuestro tiempo de tertulia. Y te cuento que precisamente España es uno de los países en los que se está tratando de aprobar una ley a favor de la eutanasia, algo que ha despertado la reacción de la sociedad civil. Más de 100 personalidades, entre las que se encuentran los exministros de Justicia e Interior Alberto Ruiz Gallardón y José Luis Corcuera, el exembajador Francisco Vázquez, el exdiputado Josep Antoni Duran y Lleida o el presidente de la Fundación One of Us, Jaime Mayor Oreja, han firmado un manifiesto en el que instan al gobierno a frenar la tramitación de esta ley, piden con urgencia un plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población y reclaman leyes que protejan la vida. Y además, durante estos días se está celebrando la Semana Internacional de las Personas Sordas. Con ella se pretende concienciar a la sociedad de las dificultades que afrontan estas personas que atiende la pastoral del sordo. Unas dificultades agravadas por el coronavirus y que han obligado a los agentes de esta pastoral a adaptarse principalmente por el uso de la mascarilla. Luis Gonzalo Fernández es diácono en la parroquia de Santa María del Silencio en Madrid.
La labor que realiza la parroquia de Santa María del Silencio con las personas sordas es igual que la que podría hacer cualquier persona, cualquier parroquia para cualquier persona oyente. Tenemos catequesis de primera comunión, tenemos formación con una escuela de fe, tenemos escuela de gramática, escuela de lengua de signos, tenemos cursillos prematrimoniales únicamente para personas sordas. Tenemos un grupo que visita a las personas que están enfermas, a las personas que están en residencias.
Y echamos un vistazo ahora a las voces que han pasado esta semana por los micrófonos de COPE y 13. En Herrera, en COPE, el cardenal Juan José Omella hacía balance de la reunión que mantuvo la cúpula de la Conferencia Episcopal Española con el Papa. El presidente de los obispos españoles explicó que Francisco está preocupado por las migraciones y por las consecuencias de la pandemia. Un mensaje con una respuesta a la unidad para afrontar esta crisis.
¿Qué es lo que los católicos ahora tenemos que hacer?
Lo que tenemos que hacer es estar donde tenemos que estar, cada uno en su sitio y trabajando. Y yo creo que en este momento la pandemia, de alguna manera, nos está recordando. O nos unimos o nos hundiremos todos. Solo unidos podremos salir de las grandes dificultades.
El arzobispo de Barcelona también manifestó su oposición a la ley de la eutanasia y recordó que no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Habló también de la necesidad de un pacto educativo que respete los derechos de los padres y sobre la ley de memoria democrática recordó al gobierno que es el momento de centrarse en lo que realmente le importa a la gente. El Espejo hablaba esta semana en la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado con Marifran Sánchez Vara, la secretaria técnica de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal. Denunciaba que en ocasiones, especialmente ahora durante la pandemia, el drama de estas personas queda invisibilizado porque no se conoce.
Desde luego que los prejuicios, los estereotipos no ayudan en esto. Y hay demasiados. Y yo creo que incluso esta época de pandemia que estamos viviendo está, bueno, pues poniendo un poquito más de manifiesto esa xenofobia que está surgiendo, ¿no? También, y ese racismo. El Papa es muy claro, ¿no? En su mensaje, que consta de 6 verbos con una relación causa-efecto, el primero de ellos es conocer para comprender. Es necesario conocer.
Y en Periferias, en 13 en salida, recibían la visita de la hermana Leticia Gutiérrez, delegada de Migraciones de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, que visitaba hace unos meses el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. Un campo que, como saben, hace una semana sufrió un grave incendio que ha obligado a reubicar a todas las personas que se encontraban en él. La religiosa escalabriniana contaba sus primeras impresiones al llegar al campo de refugiados.
Encontrarme de frente a aquellas tiendas en condiciones verdaderamente inhumanas, muchos niños. 30% de las personas que están en el campo de Moria son niños, niñas y adolescentes, acompañados y no acompañados. En cuanto entramos, las personas venían y se apiñonaban en torno a nosotros porque la gente quiere salir de ahí. Las condiciones en las que se encuentran son verdaderamente inhumanas, inimaginables.
Y terminamos este repaso informativo en nuestras diócesis. Ayer se celebraba el Día de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias, que esta semana reconocía la labor de la Iglesia con varias medallas al mérito social penitenciario. Las recibían José Antonio García Quintana, capellán en Asturias, Martín Iriberri, capellán de Martutene en San Sebastián, y el conjunto de las diócesis de Aragón. Estas últimas cuentan con 24 programas de formación, más de 100 voluntarios y un equipo específico que acoge a las personas con menos recursos cuando quedan en libertad para facilitar su reinserción en la sociedad. Así lo valoraba el obispo de Barbastro Monzón, monseñor Ángel Pérez Puello.
Esta medalla es un reconocimiento al excelente y abnegado trabajo de todas aquellas personas que, movidas por su fe, entregan su tiempo en las cárceles para construir un Aragón más humano, más justo y más fraterno. Los capellanes y voluntarios buscan prolongar la sexta obra de misericordia corporal, que es visitar a los presos.
Además, te cuento que el Ayuntamiento de Sevilla entregó el pasado miércoles el título de hijo adoptivo de la ciudad a su arzobispo, monseñor Juan José Asenjo. En la recepción del galardón destacó su trabajo en favor de los más desfavorecidos y también en la conservación del patrimonio cultural.
Y lo he hecho pues con mucho gusto, porque los pobres son los predilectos del Señor y tienen que ser también los predilectos de un pastor de la Iglesia. Se ha destacado también mi contribución en el campo de la cultura o de la conservación del patrimonio, un tema que ha estado muy presente en mi vida.
Y acabamos nuestro repaso a la vida diocesana en Ávila, donde este domingo comienzan los actos de celebración del 50 aniversario de la proclamación como doctora de la Iglesia de Santa Teresa de Jesús. Auxi Rueda, delegada de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ávila, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues sí, precisamente este domingo se cumplen 50 años desde que San Pablo VI proclamara a Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. De ella dijo que era una mujer excepcional. Y este será el título del congreso que, si Dios quiere, se celebrará en Ávila en la próxima primavera, pero que se va a ser presentado de forma oficial este domingo, coincidiendo con esta efeméride tan importante. Un congreso que analizará las múltiples perspectivas para acercarnos a una figura que aún hoy, 5 siglos después, sigue de plena actualidad.
Pues cuando son las 10:45 de la noche, 9:45 en Canarias, estás escuchando La Linterna de la Iglesia en Cadena COPE y te cuento que todavía me quedan muchas cosas para esta noche. La Iglesia celebra el próximo domingo la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. ¿Cómo Jesucristo, obligados a huir? Es el lema de este año que nos acerca pues a la realidad que viven las personas que un buen día se vieron en la obligación de abandonar sus vidas en busca de un futuro. Una de las jornadas más importantes para la Iglesia y por la que el Papa Francisco tiene especial dedicación. Tenemos hoy con nosotros a Monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, presidente de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal. Don Juan Carlos, muy buenas noches, gracias por atendernos.
Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
La jornada de este año pone el foco en los desplazados internos. ¿Por qué?
Sí, bueno, pues porque es una realidad que pasa más desapercibida, ¿no? Claro, no todas las personas que corren peligro en sus países pueden acceder a otros países porque por falta de recursos, porque hay violencia, porque no se permite cruzar las fronteras. Entonces, esas personas se desplazan dentro del mismo país a zonas más seguras. Y por eso se llama refugiados internos, desplazados internos.
Que son unos
Entonces,
cuantos.
Entonces el Papa ha querido esta realidad tenerla presente. Claro, nosotros, propiamente, en España no hay desplazados internos, porque no es el caso. Pero sí que es verdad, los obispos pensamos que también son desplazados internos las víctimas de la trata, que huyen de las mafias dentro de España, o que también son desplazados internos los que, por las consecuencias económicas de la pandemia, andan de provincia en provincia, de ciudad en ciudad, o los que han entrado ya en una pobreza ya severa y han quedado al margen, o los que siguen viniendo a nuestra patria y en tiempo de confinamiento lo han hecho y deambulan de lugar en lugar. Son también desplazados internos.
Don Juan Carlos, de nuevo tenemos ante nosotros estos 4 verbos que el Papa propone y que describen,
¿sí?,
bueno, pues a la perfección la labor de la Iglesia en este asunto, ¿no?
Sí.
Acoger, proteger, promover,
sí,
integrar. ¿Cómo podemos hacer para que esa labor, ese mensaje, esas acciones nos interpelen a todos de alguna manera?
Sí, es una labor de concienciación dentro de las comunidades cristianas, también dentro de la sociedad. Y además este año el Papa ha querido poner 6 parejas de verbos para completar aquellos históricos, ¿no? Es necesario conocer para comprender, para reconciliarse se requiere escuchar, hay que hacerse prójimo para servir, se necesita involucrar para promover y finalmente para crecer hay que compartir, es indispensable colaborar para construir. Entonces, de alguna manera concreta más las actitudes, encarna más el quehacer con las personas migrantes y con refugiados.
Fíjese, porque esta tarde en el mensaje del Papa a la ONU, quiero traer aquí ahora mismo un momento en el que el,
sí,
Santo Padre hablaba del abandono de refugiados, migrantes y desplazados internos, tanto en los países de origen, tránsito y destino, porque es importante la acogida, pero también es importante trabajar en los países de origen para que estas personas no tengan,
claro,
que verse obligadas,
sí,
a salir. Emigrar es un derecho,
sí,
pero no hacerlo también.
Efectivamente. El Papa ya lo ha hablado desde el principio del pontificado, habló del derecho a no emigrar. Es decir, claro, a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Y hay muchas voces que hablan de la huida de África, por ejemplo, de las personas más preparadas y de dejar el continente a la deriva. hay, por ejemplo, toda la labor de las congregaciones religiosas que están promocionando y evangelizando África. Es una labor que tenemos que apoyar desde nuestra iglesia, desde España, desde cada una de las diócesis, porque es, efectivamente, en su origen, abordar el problema en sus causas últimas, ¿no?
Además, fíjese, pienso también en los refugiados del campo de Moria, en las denegaciones de solicitudes de asilo, en la reapertura aquí, en los CIE, en nuestro país también, tras la pandemia, ¿no? La situación de los temporeros, las empleadas del hogar, no sé, podría hacer una lista prácticamente rozando el infinito, ¿no? No sé, parece que son problemas estancados, que es algo que genera mucha impotencia. No sé si podemos hacer algo más.
Hombre, mira, por ejemplo, estamos también de la mano de las Hijas de la Caridad con este programa SPV 13 Casas, San Vicente de Paul 13 Casas. Él, en el siglo XVII, en París, en el entorno de una hambruna terrible y de guerra, se hizo con un terreno y pudieron construir 13 casas para gente que estaba en la calle. Uh-huh. Entonces, tenemos, por ejemplo, en Vitoria, 2.700 viviendas sin alquiler, vacías, porque la gente no se atreve por las condiciones, porque luego el piso queda destrozado, etcétera. Entonces hay muchas iniciativas. Esta, por ejemplo, que se está lanzando ahora mismo, SPV de 13 casas, para mediar entre el dueño de la casa y la persona migrante o sin papeles o refugiada que no puede alquilar, y entonces asegurar un año entero el pago de las mensualidades menores de 600 euros, es decir, tiene que ser un tema asequible que puedan pagar, y dejar el piso perfecto sin ningún desarreglo. Claro, la mediación de la Iglesia a través de una bolsa de fondo comunitario, a través de tutores intermediarios con el arrendatario, etcétera, de manera que se cree una confianza, una fiabilidad, y esto, pasado el año, pueda prolongarse. Es decir, iniciativas muy humildes pero muy realistas se están dando en nuestro país, en nuestras diócesis.
Es importante, involucrarnos.
Es importante, sí, involucrarnos y generar confianza. Es más, yo creo que también este tipo de iniciativas puede también marcar un camino para la administración y para otras entidades.
Pues, don Juan Carlos, no me quiero despedir sin hablar de sueños. El Papa esta semana nos invitaba a soñar en grande, ¿eh? Le estamos preguntando a los oyentes, pero yo le pregunto a usted, ¿cuál cree que sería el mayor sueño o el mayor logro de cara a la cuestión migratoria?
Bueno, me pillas así de desprevenido. Pues mira, que la prioridad de la comunidad cristiana, una comunidad que celebra su fe, que se alimenta de la palabra y de la Eucaristía, fuera precisamente la ayuda real y concreta a las personas migrantes y refugiadas, a las personas más vulnerables. Que esa fuera la concreción de los grupos de formación, de las comunidades dominicales, de la Eucaristía, de mi parroquia. Que esa fuera la concreción, porque es un poco el test de autenticidad de la vida cristiana.
Materializar, ir a lo concreto, como pide el Papa.
Sí,
claro.
Sí, aterrizar ahí. Yo he tenido una reunión con jóvenes y les decía, había seminaristas, había jóvenes de varias parroquias, etcétera, universitarios, les decía, mira, es una pantomima lo que vivimos si no concretamos en el más vulnerable, que es el icono, el rostro de Cristo muerto y resucitado.
¿Y cómo ve usted esas nuevas generaciones? En esa reunión de jóvenes que ha tenido, ¿podemos concienciar a la sociedad, en especial a estas nuevas generaciones?
Hombre, yo creo que sí. Si efectivamente, como está haciendo el Papa, la fe se encarna de esa manera, desde el origen, desde su parroquia, desde la familia, está de alguna manera trabajando esas claves desde niño, desde la catequesis de primera comunión. Entonces, el acceso al Cristo crucificado es precisamente la experiencia de Dios, la experiencia de Jesús de Nazaret, la Eucaristía. O sea, si eso es con natural al niño que va creciendo, es adolescente y joven, pues yo creo que eso es un hecho.
Pues ojalá así sea. Monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, presidente de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal. Gracias de nuevo por aportar un poco de luz a este tema que muchas veces, bueno, pues muchos creen que nos coge un poco lejos, pero ojalá este momento sirva para concienciarnos al menos de esa realidad que viven tantísimas personas.
Sí, sí, tenemos que seguir trabajando con esperanza.
Muchas gracias.
Adiós.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues enseguida analizamos otras cuestiones que nos deja la actualidad esta semana, pero antes les recuerdo que pueden seguirnos también en redes sociales, en Facebook y Twitter, a través de la cuenta Religión COPE. Y hoy estamos tuiteando con el hashtag Linterna Iglesia 25S y preguntándote, queremos saber qué historias, qué sueños, cuáles han sido esos logros que te han marcado de manera especial o que te gustaría ver cumplidos algún día. Recuerda, Linterna Iglesia 25S, Laura, ¿tienes algún sueño cumplido?
Bueno, muchos. Creo que mi familia es un sueño cumplido, ¿no? Esto de sacar adelante unos hijos y hacerlos hombres de bien es un desafío y un reto y es un sueño que se vive a diario, ¿no?
Ricardo.
Sí, siempre cuando uno se marque sueños realistas con un horizonte utópico, todo lo exigente que uno quiera, pero sueños realistas y pasito a paso, ¿no?
Es importante, metas cortas.
Metas cortas, pues bien Laura ahí enfocándolo hacia cosas más cercanas a nosotros y bueno, por ahí vamos bien encaminados.
Aquí los tres somos padres, ¿eh? Un gran reto, como decía Laura. Bueno, pues a partir de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, nos iremos como cada viernes hasta el Vaticano y con ese mensaje del Papa a la ONU en su 75 aniversario, en el que habla de muchas cosas, especialmente de trabajar juntos y repensar el futuro de nuestra casa común. Se lo contamos enseguida. Pausa y volvemos.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope, en nuestro muro de Facebook Religión COPE y en cope.es. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
35.658. 3, 5, 6, 5, 8. Serie 118, 118.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
We'll be right back.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la linterna de la iglesia, estás escuchando COPE y te quiero contar una historia de gran tamaño. No pasa desapercibida a los ojos de nadie, pero quiero que cuando fijes tu mirada en ella, lo hagas con el corazón para entender el porqué. Te invito a navegar en la búsqueda de esta imagen. Roma fue durante siglos la capital del mundo y si caminas conmigo por sus calles, torciendo por una esquina, entrando en una iglesia o en el lugar menos esperado, nos podemos encontrar con una obra de arte de valor incalculable. El Panteón de Agripa, el Coliseo, la Plaza Navona, la Fontana di Trevi, el Moisés de Miguel Ángel... Pero desde hace un año, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, descansa un monumento que también tiene siglos de historia, a pesar de haber sido inaugurado hace apenas un año. Es un barco negro, de 6 metros de altura y 3 toneladas de peso, que navega por la piedra fría del Vaticano. En su cubierta miran al horizonte una mujer embarazada, un judío, un niño, un hombre con rasgos africanos y así hasta 140 personas. Son migrantes y refugiados de diferentes épocas que existieron en nuestra historia. Es un monumento hecho con bronce y arcilla y fue inaugurado por el propio Papa Francisco para rendir homenaje a toda esa gente que tuvo, que ha tenido y que tiene que marcharse de sus hogares por diferentes motivos. Se codea con obras de Bernini, pero su autor es Timothy Schmalz, el artista que representó a Jesús en tamaño natural como un hombre sin techo echado en un banco. Seguro que muchos de ustedes conocen esa estatua. Y este barco de refugiados se titula Ángeles Inconscientes, un monumento que se levantó por la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, y su autor utilizó además decenas de fotografías reales de inmigrantes e incluso de algunos refugiados de África que posaron excepcionalmente para esta pieza. Una estatua que, por tanto, también nos interpela hoy. Como dijo el Santo Padre en aquella jornada, estas 140 personas tienen que recordarnos a todos el desafío evangélico de la acogida. Esta estatua es un llamamiento para recuperar la humanidad, para no dejar a nadie afuera, en la crisis migratoria. El Papa nos recordó y nos recuerda también hoy que quienes padecen las consecuencias son siempre los pequeños, los pobres, los más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se les deja solo las migajas del banquete. Y hasta ahora, como cada viernes, viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal en Italia, Eva Fernández. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Irene. Y encantada de saludar a Laura y a Ricardo, que hace muchísimo tiempo que no nos encontrábamos.
Qué gusto oírte, Eva, siempre.
Un placer, un placer.
Eva, esperado mensaje del Papa Francisco a la ONU, que celebra su 75 aniversario. Un mensaje que conocíamos pues hace apenas unas horas. ¿Qué destacarías?
Sí, pues fijaros, la verdad es que ha sido un mensaje en el que el Papa no se ha dejado en el tintero ninguno de los temas que más le preocupan en este momento, está claro, ¿no? Y lo ha hecho dentro de un contexto de crisis mundial que necesita más unidad y determinación de la que existe en este momento, como les ha dicho con una rotundidad total a todos los que le escuchaban, ¿no? Y por si alguno de los presentes no lo tenía suficientemente claro, todavía les ha repetido una vez más ese eslogan que hemos escuchado ya del Papa en otras ocasiones con el que has iniciado el programa, Irene, ¿no? Y que es muy motivador, ¿no? Les repetía que de una crisis no se sale igual, o salimos mejores o salimos peores, ¿no? Y a partir de ahí les ha animado a repensar nuestra forma de vida y nuestros sistemas económicos y sociales, porque lo que es cierto y se ha notado en este mensaje es que al Papa le sigue doliendo cómo hoy en día muchos derechos fundamentales continúan siendo violados con impunidad, como él ha repetido, ¿no? Especialmente el de la libertad religiosa, como sucede, decía, a los cristianos obligados a huir de sus tierras ancestrales, aislados de su rica historia y de su cultura, ¿no? Y Francisco también ha pedido que se defienda la familia, la vida, ha condenado una vez más que se favorezca el aborto como la única solución, la defensa de la casa común, y ha insistido en otro de los temas que a él más le preocupa en este momento, ¿no? Que hay que desmantelar, decía, las lógicas perversas que atribuyen a la posesión de armas la seguridad personal y social, ¿no? Y poco antes de despedirse, Irene, otra de esas frases de Francisco que conviene recordar siempre, ¿no? Decía que la pandemia nos ha mostrado que no podemos vivir sin el otro, o peor aún, uno contra el otro.
Y es así, Eva. Además, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, también intervenía hace unos días en esta Asamblea de las Naciones Unidas y destacaba también la difícil pero necesaria tarea de la búsqueda del bien común que tienen todos los estados.
Sí, 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 es un poco también en la línea, ¿no? Como de esa, Irene, de esa esperada encíclica del Papa Fratelli Tutti, ¿no? Que es de la que realmente seguro que te acuerdas, el miércoles pasado el Papa habló en la audiencia, ¿verdad?
Sí, y que además nos invitaba a soñar en grande.
Exacto, como tal como habéis comenzado vosotros el programa, ¿no? Y lo que le gusta al Papa, la palabra soñar, ¿no? La utiliza mucho, ¿no? Y para él es algo que está llena de simbolismo, ¿no? Porque es ese gran sueño que nos animaba a compartir en la audiencia de esta semana es el de buscar los ideales de justicia y de amor social que nacen de la esperanza, ¿no? Y la esperanza es audaz, decía el Papa, así que animémonos a soñar a lo grande, ¿no? Intentemos reconstruir el pasado, que esto es un consejo fabuloso que nos dio el Papa en la audiencia. Y lo decía en tono muy realista, porque tantas veces perdemos el tiempo echando la vista atrás, deteniéndonos en momentos y en circunstancias que posiblemente eran injustas, que ya estaban enfermas, ¿no? Construyamos un futuro, insistía el Papa, donde la dimensión local y la global se enriquezcan mutuamente.
Oye, Eva, y en esta semana además que estamos ya nada de cara a la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, donde en los últimos días conocíamos ese incendio también en el campo de Moria y las consecuencias que traía, pues nos llega una noticia esperanzadora, ¿no? Y es que creo que debería ser ejemplo para muchos países europeos porque demuestra que es posible la acogida de forma organizada, ¿no? Hablo de esas 300 personas procedentes de Lesbos que va a acoger Italia a través de los corredores humanitarios. Cuéntanos
sí,
más.
Sí, sin duda. Es una noticia magnífica, ¿no? Porque va a cambiar la vida de todos estos refugiados procedentes en su mayor parte del campo de Moria, cuya situación es dramática, realmente dramática en estos momentos que ya sabemos que han cambiado de campo, pero bueno, pues casi están en unas circunstancias igual o peor que como podían estar antes del incendio, ¿no? Y podrán venir a Italia gracias a la iniciativa de los pasillos humanitarios, los corredores humanitarios que ha puesto en marcha la comunidad de San Egidio, que es quien se va a encargar de ellos en todo momento, de los 300. O sea, el coste va a ser cero para las arcas del Estado italiano, ¿no? Van a dar prioridad a las familias y a algunos menores no acompañados. Y, por supuesto, sí que es importante que no nos olvidemos, el Papa sigue de cerca todo lo que ocurre en Lesbos. O sea, también es consciente de esta iniciativa. No se ha olvidado desde que, ¿os acordáis?, cuando metió en su propio avión a las primeras familias tras su visita de 2016, ¿verdad?
Sí, fue un momento tan emocionante, además.
Bueno,
¿eh?
fue impresionante. Bueno, pues a estas familias, que esto es lo que luego no se conoce, a estas familias el Papa sigue ocupándose de ellas, está pendiente de cómo van los estudios de los pequeños, si el marido, el padre de familia y la madre de familia han conseguido no trabajo, ¿no? Y recordar además que el Papa está tan interesado en Lesbos, no se ha olvidado de Grecia, que junto a la limosnería vaticana, que ya saben nuestros oyentes, que es como el departamento vaticano que se encarga propiamente de hacer obras sociales, dar limosna en nombre del Papa. Bueno, pues ya han traído a Italia, San Egidio, a 67 refugiados desde Lesbos, ¿no?, hace unos meses. Es como decías, una demostración fehaciente y palpable de que la Iglesia actúa con hechos y de forma práctica, y ojalá cundiera el ejemplo.
Ojalá. Pues gracias, Eva, una semana más por acercarnos a esa actualidad que hace que entendamos mucho mejor lo que pasa en la Iglesia, ¿eh?
Pues mira, gracias a vosotros y me voy a quedar escuchando porque supongo que en el espacio de tertulia hablaréis ahora de ese bombazo informativo que tuvimos anoche cuando la Santa Sede comunicó que el Papa Francisco había aceptado la renuncia de los derechos vinculados a la condición de cardenal de Angelo Becciu. Y digo esto porque es verdad que sigue siendo cardenal, ¿no? Aunque no podrá participar en un próximo conclave. O sea, que me quedo escuchándoos.
Bueno, pues ahí... Aquí lo dejamos, Eva. Efectivamente, ahora hablaremos de este tema. Muchas gracias. Un beso muy fuerte.
Un abrazo. Buenas noches a todos.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues comienza nuestro tiempo de tertulia con el análisis de la actualidad. Ya lo decía nuestra compañera Eva Fernández, una noticia que sorprendía a todos en la tarde-noche de ayer. El Papa Francisco aceptaba la renuncia y todos los derechos vinculados al cardenalato del prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Becciu. Ricardo, una decisión poco habitual que solo ha ocurrido en contadas excepciones y bueno, pues un paso más en la transparencia por lo que apuesta el Papa Francisco. No tiene que haber sido fácil aceptar la renuncia de una persona cercana a él, bueno, además a los 72 años, ¿no? Algo antes, de unos años antes de lo que es habitual.
Muy poco habitual, y porque no solamente le aparta de la responsabilidad que tenía en la Santa Sede, sino que es que además pues implica la decisión, como habéis comentado, de los derechos de la condición de cardenal. Y veremos, porque hasta ahora lo que conocemos son las revelaciones del diario del semanario Expreso y a las cuales pues ha respondido pues el propio Becciu hoy en rueda de prensa, diciendo que no considera haber cometido ninguna ilegalidad y que, en fin, pues todo se debe, dice él, a un malentendido que espera poder aclarar ante la justicia vaticana. Con lo cual, esperemos a ver, y también, bueno, sabíamos a través suya que el Papa pues no actuaba debido pues a esas informaciones periodísticas, sino debido pues al testimonio directo de magistrados que siguen el caso y que, pues en fin, pues le han presentado una serie de informes que le han debido convencer al Santo Padre para tomar esta decisión tan drástica y tan poco habitual, pero que, en fin, pues eleva los estándares de ejemplaridad, ¿no?, en la Iglesia de una manera considerable.
Esa transparencia, ¿no?, de la que tanto está dando ejemplo el Papa en los últimos, durante todo su pontificado, ¿no? Laura, aquí en España le hemos visto en varias ocasiones presidiendo algunas beatificaciones. Su cargo era como responsable de los procesos de investigación de las canonizaciones. Fue sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano del 2011 a 2018, cuando el Papa le crea cardenal. Y ahora pierde, nos decía Eva, los derechos del cardenalato, pero no deja de serlo. Por ejemplo, pierde el participar en un cónclave, si se produjera.
Sí, o sea, él sigue siendo cardenal, pero a título honorífico, ¿no? O sea, eso, bueno, vamos a ver cómo termina este tema, ¿no? Porque ahora está en manos de la justicia vaticana y tendrá que ser ella la que decida, ¿no?, qué responsabilidad tiene este cardenal en el proceso en el que se le investiga por una, bueno, por una compraventa un poco opaca, ¿no?, de un edificio en Londres y bueno, y también un poco de nepotismo, porque al parecer pudo haber beneficiado, ¿no?, a un hermano que estaba en una diócesis en Cerdeña y que, bueno, que él intentó o bueno, facilitó, ¿no?, que se acercaran hasta allí, hasta esa diócesis, algunos fondos que, bueno, que no eran poco dinero y que, bueno,
todavía habrá que ver. Bueno, quiero decir que la Santa Sede no ha notificado el motivo, ¿eh?
No, esto es, bueno, esto lo ha explicado él hoy en una comparecencia de prensa ante los medios de comunicación y, bueno, pero él, bueno, se declara inocente y por eso habrá que esperar y ser prudentes y ver en qué queda toda esta cuestión. De todas maneras, creo que lo positivo de todo esto es que, evidentemente, las reformas que ha ido tomando el Papa, tanto Benedicto como Francisco, se empiezan a notar y hay un esfuerzo, ¿no?, porque las finanzas del Vaticano sea cada vez más transparente, que los tribunales funcionen con independencia y agilidad. Y bueno, puede haber errores, ¿no?, en los procesos, pero evidentemente se empieza a notar un movimiento dentro del Vaticano por generar una estructura más transparente, más ¿no?, eficaz en este sentido.
Bueno, pues veremos cómo evoluciona ese tema. Nosotros, mientras tanto, hablábamos también, ¿no?, de ese mensaje a la ONU, que es esperado mensaje, ¿eh?, porque llevamos desde el día 22 que dijo el Papa que a partir del día 22 se iba a lanzar, esperando esas palabras del Santo Padre en este 75 aniversario. Laura, el Papa dirige su mensaje, como todos los líderes, a la ONU, pero es que el liderazgo del Papa es algo
que hace especial su mensaje, ¿no? Sus palabras. ¿Cómo crees que cala en los países miembros de la ONU este mensaje del Papa, del Santo Padre?
Bueno, yo creo que el Papa en ese sentido está muy en sintonía con el espíritu que, con el que surgió la ONU, ¿no? Hoy leí una frase que decía que, bueno, un refrán, ¿no? Que la ONU no fue creada para llevar a la humanidad hasta el cielo, sino para salvarla del infierno, ¿no? Esa ha sido la lucha, ¿no? En estos 75 años de este organismo internacional. Yo creo que el Papa hoy ha venido a recordar que bueno, que este es un espacio de diálogo fundamental, ¿no? Para poder llevar un mundo hacia un multilateralismo, un espacio de diálogo donde se puedan encontrar soluciones a los problemas mundiales, o sea, problemas que al final nos terminan afectando a todos los ciudadanos independientemente del país en el que vivamos. Por eso creo que el mensaje del Papa en el fondo es muy esperado por la ONU, porque creo que hay una cierta sintonía sobre el espíritu y el esfuerzo, ¿no? Que ambos, ¿no? Cada uno desde su ámbito, la ONU, la Iglesia, trabajan, ¿no? Y que es el mismo, que es el bien común.
Ricardo, si tuvieras que quedarte con una parte del mensaje, ¿podrías?
Está muy inestructurado, con lo cual no hay una parte. Todo el mensaje es uno. Pero es verdad que el punto de partida de la crisis actual de la COVID, ¿no? Y cómo la respuesta que demos, ¿no? Podemos salir mejores o peores, pero no vamos a salir iguales, ¿no? Y luego esto vinculado con otra serie de retos globales, desde la emergencia climática hasta la cuestión de migrantes y refugiados, documento firmado también, ¿no? Los dos documentos, tanto la cumbre de París, el acuerdo del clima, como el pacto mundial para las migraciones, ¿no? Con gran apoyo de la Santa Sede. Y ahora nos encontramos con la salida de la COVID, ¿no? Pues que está teniendo pues unas repercusiones devastadoras, ¿no? El Banco Mundial calcula entre 70 a 100 millones más de personas que van a engrosar las listas este año de la extrema pobreza. Y dentro de nada, pues vamos a asistir a las peleas, ¿no? Pues primero por acceder a los primeros medicamentos, ¿no? Que seguramente pues serán bastante, bastante caros y que no van a estar a disposición de todos los países, y pronto a esa vacuna, ¿no? A esa carrera por hacernos cada país con el mayor número de vacunas posible. Y luego, pues ese mensaje, ¿no? Que tanto decía el Papa, que se va a demostrar en los hechos, es decir, que estamos todos en el mismo barco. Es decir, la vacuna seguramente no nos va a proteger al 100%, es decir, no va a ser una píldora mágica a partir de la cual uno está ya inmunizado y se acaba el problema. No, es decir, está por ver cuál va a ser el nivel de protección, no va a ser absoluto, y o alcanzamos un nivel de protección suficiente, o lo que va a ocurrir es que la enfermedad no se va a controlar. Hay modelos ya que están preveyendo, ¿no? Están teniendo pues distintas estimaciones de la incidencia del virus en función de cómo se distribuye esta pandemia, de cómo se distribuyen estas vacunas. La conclusión es que la respuesta egoísta, el yo primero, mi país primero, va a generar mucho más dolor, mucho más sufrimiento, mucho más muertes que la respuesta solidaria de estamos todos en el mismo barco, vamos a hacer esto con cabeza y sabiendo pues que la familia humana es una y que la suerte de todos, ¿no?, está estrechamente vinculada.
Es algo que viene denunciando el Papa, ¿eh?, en numerosas ocasiones en las últimas semanas, que esa vacuna realmente sea para todos, que no sea solo para unos pocos y los intereses económicos que pueda haber detrás. Vamos con más cosas. Esta semana el Vaticano, en concreto la Congregación para la Doctrina de la Fe, daba a conocer un documento firmado por el Papa sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Ricardo, un documento que no solo ofrece una serie de recomendaciones al personal sanitario, sino que aborda, bueno, pues aspectos morales importantes, por ejemplo, el mal uso del concepto de muerte digna.
Hay todo un compendio, ¿no?, ante la avalancha de legislaciones, ¿no?, que están promoviendo el suicidio asistido y la eutanasia, y vamos a ver más, porque esto es una realidad, es decir, el envejecimiento de la población pues está generando también nuevos problemas con nuevos problemas con pues derivados de enfermedades incurables, demencias y demás, pues que están promoviendo ese tipo de cosas, ¿no? Y estamos asistiendo pues a una especie de inhumanización del final de la vida, ¿no? Y eso es lo que quizá lo más original de este documento, que además de ser pues ese compendio, ¿no?, de magisterio sobre el final de la vida, pues apela a esa humanización que debe estar muy presente. Es decir, no vale con estar a lo del enfermo, hay que estar de manera empática al lado de él. Y esto pues se refiere a los familiares, pero también se refiere a médicos, se refiere a enfermeros, ¿no? Es esa manera de estar junto a la persona que sufre lo que da sentido a ese dolor y lo que hace absolutamente innecesaria, ¿no?, al final, esa pregunta sobre la eutanasia.
Y además poniendo en valor los cuidados paliativos, Laura. Sí. Desconocidos, ¿eh? Muchas veces.
Muy desconocidos y también, mira, hablando con la gente que trabaja en este campo, porque bueno, somos periodistas, hablamos con mucha gente todos los días y lo que nos dice los médicos que acompañan a los enfermos terminales es que su experiencia es que cuidando bien a estos pacientes el deseo no es morir, o sea, el deseo de morir es realmente muy excepcional, ¿no? Que lo que la gente realmente quiere es no sufrir. Y la medicina paliativa, gracias a los avances que existen hoy en día, permite, ¿no?, a las personas poder morir, ¿no?, sin dolor. Entonces, sí. Es real que la eutanasia no es calidad de vida ni es calidad de muerte, ¿no? Y eso no lo dicen los obispos ni lo dice el Papa, lo dice la Asociación Médica Mundial. Entonces, creo que hay un mensaje un poco manipulador, ¿no?, en torno a la eutanasia, ¿eh? Presentan a veces unos casos muy al extremo, ¿no?, de muerte, de sufrimiento atroz, y parece que bueno, que con esos ejemplos necesitáramos dar carta de naturaleza a una condición que no es natural, ¿no? Las personas, en realidad, siempre el espíritu de supervivencia, las ganas de vivir, están allí y es eso lo que tenemos que acompañar, ¿no? A las personas, a los enfermos, hasta el último momento.
Deberíamos estar hablando de una vida digna, ¿eh?, en lugar de una muerte digna. Sí. Pues Ricardo y Laura, nos vayáis todavía, porque tenemos unos últimos minutos para consultar las redes sociales. Nacho... Nacho de Gamón ya está por aquí. ¿Qué historias? Cuéntanos, ¿qué sueños, qué logros nos han contado hoy nuestros oyentes?
Pues mira, Javier Sanz nos dice que él sueña con tener una familia, saber quererla y vivir con lo necesario para disfrutar de ella. Irene nos cuenta que ella sueña con poder dedicarse a lo que le gusta y con ello poder servir de bien a alguien. La Sal de la Tierra nos comenta que su sueño es poder hacer de este mundo un mundo mejor, aportando los dones que Dios me ha dado, dice, sin olvidarme de los que más quiero. Y Reflexiones para el Alma dice que su mayor sueño es ser santo, es el ideal más grande. Y como logro, sin duda, es haber podido tener una familia en la que nos queramos con todo. M. Escobar nos dice que su mayor logro ha sido tener a mis dos hijas. Ella y su madre son el mayor sueño que habría podido tener nunca. Y Luis Vives nos comenta que tiene muchos sueños, pero uno de ellos ya lo ha cumplido y es sin duda haber podido ver al Papa Francisco en la JMJ de Panamá del año pasado. Y Fernando Prado nos manda saludos y nos dice que soñar es gratis y que soñemos en grande con un mundo mejor en el que todos nos sintamos hermanos.
Un saludo, Fernando, colaborador de esta casa, también de la Vía Interna de la Iglesia. Nacho, ¿cuál es tu sueño?
Pues yo voy a ser poco original hoy. Yo creo que mi sueño es también tener una familia.
Bueno, es que es muy importante, el valor de la familia es muy importante. Te lo decimos nosotros que estamos aquí, tres padres de familia. Muchas gracias, Nacho. Hasta la próxima semana. Seguimos en las redes.
Gracias, Irene. Hasta la próxima semana.
Ricardo Benjumea, Laura Daniele, gracias por acompañarme esta semana aquí en esta Linterna de la Iglesia, por vuestro, ese análisis que hemos hecho de la actualidad. Repetimos.
Encantado de acompañarte, Irene.
Repetimos otro día, ¿no?
Y gracias por la confianza.
Bueno, pues nosotros seguimos antes de despedirnos. Te quiero contar una historia de alguien con nombre y apellidos que conocíamos esta semana gracias a los compañeros de 13. Y bueno, vamos a poner voz a una de esas personas de carne y hueso que un día se vieron obligados a huir de su país. Por ejemplo, algunas de estas personas, las que se ven forzadas a desplazarse, son recibidas a las puertas de un hospital de campaña en una parroquia de Barcelona. Y son recibidas por un joven de 29 años. Él les saluda, les sonríe y se encarga de ordenar las entradas de quienes desayunan en esta iglesia, donde intentan ayudarles en todo lo que pueden. Lo que muchos no saben es que este celador, el mismo que ahora les saluda, les indica y les ayuda, una vez fue también uno de ellos, uno de esos chicos que acuden necesitados a la iglesia para ser atendidos. Se llama Dabo Malang y es de Senegal.
Y vi a la gente pobre, yo que vendría aquí a ayudar a la gente.
Davo sabe lo que es vivir en la calle, sabe lo que es no tener absolutamente nada. Vino de Senegal buscando un futuro mejor y acabó encontrándose con el mismo cielo como techo que en su país. Después de jugarse la vida y dejar atrás lo más preciado, Davo vuelve a tener esperanza. Su llegada no ha sido fácil, han sido muchos kilómetros peligrosos y difíciles.
Me caí directamente porque estábamos 24 personas en la patera. 24 personas en una patera muy pequeñita.
Sin duda un duro camino, hasta que dio con la parroquia de Santa Ana, donde le prestaron una ayuda fundamental que ahora él quiere devolver.
Pello, Xavier Morlán y la Vicky, yo he tenido un montón de experiencias. Y yo sé hablar como con la gente. Y como sobre todo la gente de la calle, que siempre si están por la noche en la calle y por la mañana vienen, y cómo tratarle.
Davo no solo dejó atrás Dakar, Marruecos y Tenerife para llegar a España en 2014. En casa se han quedado también su mujer y su hijo. Gracias a la ayuda de la parroquia, que le ha proporcionado un techo y su trabajo como celador, ve más cercano su sueño de poder reunirse de nuevo con su familia.
Sí, es lo que quiero, que traiga mi familia y podemos estar aquí viviendo y trabajando aquí y ayudar también a los demás que están ahí, sobre todo.
En la parroquia, este joven senegalés ha sido acogido, tratándole como a uno más. Le han protegido, dándole un techo y un lugar donde dormir. Además, se han encargado de promover a Davo, le han dado un trabajo y una manera de crecer. Y de esta forma ha sido integrado en la sociedad. Y precisamente son estos cuatro verbos los que el Papa Francisco nos invita a poner en acción a la hora de ponernos frente a una persona migrante: acoger, proteger, promover e integrar. Por eso es tan importante el testimonio de Davo, la historia de un joven que tuvo que salir de su país huyendo para encontrar algo mejor para su familia y que después de haberse sentido solo y pobre, es ahora uno más, un hombre que ayuda a los que lo necesitan. Pues parece mentira, pero nos quedamos sin tiempo. Me alegra haber podido compartir contigo historias como la que acabamos de escuchar. Gracias por mantener la linterna de la Iglesia encendida un día más. Ahora te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
Escuchas la linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.